Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hay sonidos que forman parte de la historia de este país. Estos sonidos se recogieron hace hoy justo 5 años, el 17 de agosto de 2017. 10 minutos antes de las 5 de la tarde, el terrorista Younes Abu-Kayyub, de 22 años, enfiló las Ramblas de Barcelona, a esa hora abarrotadas de gente, paseando con total tranquilidad. El terrorista pisó a fondo el acelerador de la furgoneta alquilada y durante 45 segundos condujo en zigzag unos 530 metros hasta que el vehículo se detuvo sobre un mosaico de Joan Miró, dejando un rastro de centenares de heridos y 13 fallecidos, entre ellos 2 niños de 3 y 7 años. Era la reacción a la desesperada de una célula terrorista que tenía planeado atentar contra la Sagrada Familia y cuyos planes se truncaron al estallar horas antes los explosivos que habían fabricado en un chalet de la localidad tarraconense de Alcanar. Ese odio improvisado, pero mortal, condujo al resto de la célula terrorista a Cambrils, en Tarragona, donde ya de noche pretendían atentar en el puerto con hachas y con cuchillos. Los 5 terroristas fueron abatidos por la policía, pero antes habían arrollado ya a 7 personas y habían asesinado a otras 2. Y un ciudadano más, Pau Pérez, de 34 años, perdió la vida cuando el terrorista de las Ramblas le apuñaló para arrebatarle su coche en plena huida. Finalmente, ese yihadista fue abatido en Subirats 4 días después de cometer el atentado. Ya han pasado 5 años. Parece mentira, pero tan solo han pasado 5 años. El juicio acabó reconociendo hasta 350 víctimas de 34 nacionalidades diferentes por heridas físicas y daños psicológicos. Sin embargo, a día de hoy, 250 de ellas todavía no han sido localizadas para comunicarles que la sentencia les ha reconocido como tal, como víctimas. Una sentencia que también condenó a 3 miembros de la célula de Alcanar, ninguno por asesinato, sino por pertenencia a organización terrorista y tenencia ilícita de explosivos. En Barcelona, 5 años después, los claveles blancos, depositados por los familiares en los bolardos huecos que hoy bordean ese mosaico de Miró, han completado el acto en recuerdo a las víctimas de las Ramblas. 5 años después, este homenaje tampoco ha podido despojarse de la polémica política de quienes, desde el independentismo más radical, airean que estos atentados fueron incluso consentidos desde el Estado. A la hora de gritar la consigna política de turno, ni siquiera se ha respetado el silencio que exigía este homenaje. Elizabeth es una de las víctimas que estaba participando en el acto.
Pues es un día muy complicado porque hace 5 años perdimos a mi madre. Yo resulté herida y lo pasamos muy mal para venir aquí cada año. Y es un minuto de silencio que nos gusta, un acto que nos gusta que nos respeten. Es una vivencia muy dura. Y no saben muy mal estas intromisiones políticas y que no tienen nada que ver con lo que nosotros venimos aquí a estar unidos para sentirnos juntos con otras víctimas que pasaron lo mismo que nosotros.
Y poco más hay que añadir a lo que dice esta mujer, esta víctima. Sencillamente, hoy no toca dar protagonismo a quien no lo tiene. 5 años después, se está recordando a las víctimas. Según la propia sentencia de la Audiencia Nacional, las grandes olvidadas de estos atentados. Es miércoles 17 de agosto en el que hay más noticias destacadas para conocer a esta hora noticias que contamos en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
El agua de los embalses sigue bajando, ya están de media al 38% de su capacidad. La cuenca que está en peor situación es la del Guadalquivir, con un 23%. La de Guadiana y Guadalete están al 25%, pero estas no son las que más agua han perdido en la última semana. La cuenca del Ebro ha bajado un 3% y los embalses gallegos un 2%. Y huelga de los tripulantes de cabina de Iberia Express a partir del 28 de agosto y hasta el 6 de septiembre. También volverán a realizar paros los pilotos de EasyJet, el 19, 20 y 21 de este mes. Además, la tercera de las cuatro jornadas de huelga a la que están convocados esta semana los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair en España ha dejado 36 retrasos y ningún vuelo cancelado. Y sigue bajando la natalidad en nuestro país. En el primer semestre de 2022 nacieron 159.705 bebés, la cifra más baja desde 1941, año en el que comienza la serie histórica, y un millar menos que en el mismo periodo del año anterior. Las mayores caídas se han dado en La Rioja y Baleares, aunque hay comunidades donde han crecido los nacimientos, como Asturias, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León. Y el Papa ha pedido hoy que no nos olvidemos del pueblo martirizado de Ucrania. Ha sido durante la audiencia general celebrada esta mañana. En los saludos, Francisco ha recibido a una delegación del Club Deportivo Tenerife que está celebrando su centenario. El Papa ha recibido como obsequio una camiseta del conjunto blanquiazul con su nombre y el 10 a la espalda. Y continúa la persecución contra la Iglesia en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha ordenado la detención de otro sacerdote, el padre Óscar Benamídez, de la diócesis de Siuna, al norte del país. Según los testigos, el padre habría sido sacado de su vehículo y arrestado por la policía antidisturbios después de celebrar la misa dominical. Con esta detención son ya tres los sacerdotes arrestados por la dictadura sandinista en lo que llevamos de año.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Gran noticia, vuelve Rafa Nadal.
El número uno del deporte español vuelve esta madrugada en el torneo de Cincinnati, justo antes del US Open. Lo hace después de su retirada en Wimbledon a principios de julio. Vamos a ver a qué hora juega esta madrugada. ¿Qué hora lo hace Ángel García?
A la una de la madrugada, corro, vuelve don Rafael Nadal Parera, después de tener que retirarse de Wimbledon por esos problemas abdominales, totalmente recuperado, una semana muy intensa de entrenamientos, pero hay que recuperar las sensaciones de competición, sobre todo ver cómo funciona ese saque para aquí, para Cincinnati, y sobre todo, cómo no, para el US Open. El rival, el croata Borna Coric, que siempre ha dicho que Nadal es su ídolo, pero ojo que le ha ganado en dos ocasiones, y por cierto, ayer, grandísimo partido de Carlos Alcaraz, volviendo a recuperar también muy buenas sensaciones. Y hoy debutan también Badosa y Muguruza.
Y otra de las citas de esta parte del verano, el europeo de atletismo de Múnich, después de las tres medallas de ayer. Pendientes hoy de Asier Martínez, que es favorito para ganar el oro en los 110 metros vallas. La final va a ser a las 10 y 22 de la noche.
Sigues, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Diecisiete de agosto del 2022. 5 años han pasado de los atentados en Cataluña, de las Ramblas en Barcelona y en Cambrils, en Tarragona. En este punto queremos saber cómo están ahora mismo las Ramblas en este mediodía de miércoles, 5 años después del brutal atentado yihadista. Así que nos vamos ya hasta ese punto neurálgico de la ciudad condal, donde sigue nuestra compañera Mar Puerto. Mar, cuéntanos cómo está el ambiente hasta ahora.
Sí, 5 años más tarde, hoy es un día gris en Barcelona. Ha empezado a llover hace tan solo unos minutos y parece que lo va a seguir haciendo. La Rambla en este periodo de tiempo ha ido recuperando poco a poco su vida y su normalidad, y la gente pasea por la calle diariamente a todas horas, ya que es una zona muy concurrida, sobre todo por muchos turistas que vienen a visitar la ciudad. Los comercios, por su parte, siguen también con la rutina, y los kioscos o las heladerías que en su día presenciaron ese horrible suceso continúan también aquí, sin olvidar, por supuesto, lo sucedido. Melissa es la dependienta de la heladería Gijonenca de la Rambla y explica que ella todavía no puede pasear por el centro de esta concurrida calle.
Noto mucho que la gente pasa por en medio. Yo no lo haría. Yo desde ese día tengo miedo. Y yo, cuando estoy aquí en la Rambla, o me voy por la acera de la esquina o por la de la derecha. Nunca por medio, porque siempre estoy con eso en la cabeza de que puede pasar algo y si estoy en la esquina, pues me salvo.
Por lo tanto, hoy miércoles, especial tristeza aquí en las Ramblas, con el pensamiento, hoy más que nunca, en recuerdo a los que perdieron su vida un día como hoy, hace 5 años.
Gracias, Mar. Desde las Ramblas, en Barcelona, el punto de referencia en este día en el que se cumplen 5 años del atentado terrorista en Cataluña. Son muchas las secuelas que quedan a los centenares de víctimas que, desde luego, vivieron ese atentado o perdieron a alguien en ese atentado. Y no son solo secuelas físicas, sino también psicológicas, que son las que habitualmente más pueden tardar en curarse. Aquí en COPE hemos estado recogiendo testimonios de algunas de esas personas, de testigos directos. Es el caso de Minerva Sierra, que fue testigo del atentado del paseo marítimo de Cambrils. Ella estaba junto a su familia y a unos amigos en el club náutico. Allí se dirigían los terroristas. Desde ahí lo presenciaron todo, como los Mossos de Escuadra abatían a 5 terroristas que atropellaron con un Audi A3 a la multitud que recorría la zona de ese paseo marítimo. Arrollaron a viandantes y se estrellaron contra un control de las fuerzas policiales. El coche volcó por el impacto y esos terroristas salieron con cuchillos, machetes, hachas, puñales. Minerva explica sus primeras sensaciones.
Estábamos cenando en el club náutico porque había baile y nos pilló en la parte de atrás. Cuando yo bajé las escaleras, el coche fue cuando se estampó a la punta del espigón. Yo solo recuerdo, cierro los ojos y solo recuerdo una pistola y disparar. Nos dijeron ir de rodillas por el suelo, pero no, tampoco sabíamos lo que había afuera, ni si podían dispararnos. Claro, es que no teníamos ni idea de nada. De rodillas por el suelo, pero al subir, las puertas del náutico son de cristal. Y vimos a 2 de los terroristas muertos.
Incluso en un primer momento, al contemplar la escena, al escuchar disparos, pues pensaron en lanzarse al agua. Pero claro, al ir con los niños, es una posibilidad que Minerva y sus acompañantes desecharon de plano.
Fueron horas de horror, de pensar que te mueres y que ya no vas a ver más a la gente que quieres. Llevamos 4 niños pequeños, porque estábamos 3 matrimonios amigos. Y llevábamos 4 niños pequeños y claro, saltar al agua, pues para nosotros no era una posibilidad, porque con los niños decíamos, no sabemos cuánto rato tenemos que estar en el agua, no aguantarán, claro, y entonces nuestra opción, la única opción era quedarnos allí.
Y claro, al final, con todo lo que está ocurriendo, fuera absolutamente de lo normal, ¿cómo le explicas a un niño que está presenciando, pues, un atentado terrorista? Bueno, pues
los niños con los primeros disparos, cuando nos escondimos en la parte de la derecha de la terraza del náutico, les empezamos a decir que eran petardos. Hubo un momento que es que si echaban la cabeza, si giraban la cabeza hacia la derecha, es que veían a los Mossos y veían las metralletas, o sea, y los veían disparar. O sea, es que no podías engañarlos. En ese momento, pues claro, ellos se asustaron.
Bueno, esto ocurrió en Cambrils, en Tarragona. Unas horas antes, en el atentado de las Ramblas, en Barcelona, fueron 13 las personas fallecidas. Hay que imaginarse el pánico que causó a centenares de viandantes, miles, ver cómo una furgoneta arrollaba durante medio kilómetro todo aquello que se encontraba a su paso. Hay que imaginarse, por otro lado, que te libras por muy poco de ser embestido por ese vehículo. Es el caso de Ana Cortés, a quien vamos a saludar. Ana, bienvenida a Mediodía COPE. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, Ana, ¿cómo te sientes 5 años después de aquel atentado, en este día que de alguna manera se está reviviendo y recordando todo?
Bueno, hoy es un día, pues, como cada 17 de agosto, que se te remueve todo, ¿no? O sea, la ansiedad, el malestar, recuerdas todo, pues es un día difícil de pasar.
Tú eres una de las personas que precisamente estaba en el lugar del atentado exactamente cuando pasó la furgoneta blanca, ¿no?
Sí, estaba justo al principio de donde entraba, o sea, estaba arriba de las Ramblas.
Como decíamos, hay muchas víctimas, directas o indirectas, de este atentado de las Ramblas y Cambrils, que se siguen sintiendo absolutamente olvidadas por parte de las administraciones 5 años después. Es algo que también incluso reconoce la propia sentencia que dio la Audiencia Nacional. ¿Tú compartes ese sentimiento?
Sí, totalmente. O sea, desde el minuto 1 hemos estado totalmente abandonados. Y así seguimos.
En tu caso has podido...
Que, a ver...
Sí.
Perdón.
Adelante. No, ¿cómo te sientes en estos días, sobre todo eso, sabiendo de alguna manera que incluso en este día tal como hoy, pues al final se puede quedar en un segundo plano vuestra presencia?
Bueno, pues lo de mal, porque además lo de hoy ha sido totalmente indignante, una falta de respeto hacia las víctimas. Era nuestro momento, es nuestro momento de estar en silencio y de pensar en los que se han ido. Y de agradecer que los que estamos aquí y bueno, pues un poco indignada. Y seguimos abandonados, sí.
5 años después, Ana, ¿has podido volver a ese punto, a la Rambla de Barcelona? ¿Qué secuelas tienes de aquel fatídico 17 de agosto?
Yo he podido volver a ir a pisar las Ramblas, no he podido volver a pasear. O sea, ahí han sido los 17 de agosto. Como secuelas me ha quedado pues un estrés postraumático, tengo ansiedad, tengo depresión y ataques de pánico. También tengo un poco de agorafobia, me cuesta mucho salir de casa porque me siento insegura en la calle. Voy por la calle y voy siempre en alerta. Tengo un estado de alerta bastante alto.
Es una de las secuelas, desde luego, que deja un atentado de este tipo, que te saca de la normalidad. Nada de esto debería de ocurrir y, sin embargo, ocurrió aquel 17 de agosto. ¿Eres una de las personas que han podido contactar contigo de alguna manera para ayudarte por parte de las administraciones? ¿Has recibido algún tipo de ayuda en estos ya 5 años?
No, por parte de las administraciones nada. Lo único que sí que he conseguido un año y medio después, conseguí tener psicólogo y psiquiatra de la Seguridad Social, porque hasta ahora me lo estaba costeando yo. Entonces es la única ayuda, pero de las administraciones nada. Todas las ayudas nos han ayudado la UABAT y la Asociación 11M, y gracias a ellos hemos dado los pasos que hemos dado. Y bueno, a mí sí que se me ha reconocido como víctima en la sentencia. Y bueno, nada, sigue a seguir luchando.
Ana Cortés, pues muchísimo ánimo, efectivamente, a seguir luchando, y muchas gracias por atender nuestra llamada en un día que es de recuerdo, pero que es un día también bastante complicado. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Los incendios siguen causando estragos en nuestro país. La Comunidad Valenciana es ahora mismo la más castigada por el fuego. En el Val de Ebo, en Alicante, el fuego ha calcinado más de 11.500 hectáreas en un área de 80 kilómetros. Los vientos están cambiando constantemente y la meteorología es muy negativa en toda esa zona. Ayuda muy poco en este momento. En Castellón, el incendio de Vejís sigue descontrolado y ha obligado a desalojar 4 municipios tras quemar más de 3.000 hectáreas. Pero la dificultad de este foco va más allá de las condiciones del clima, y es que la zona tiene una orografía muy peculiar, llena de simas y barrancos que complican las labores de extinción de los bomberos. Es tan complicada esa orografía que, para hacernos una idea, durante la Guerra Civil el bando republicano utilizó toda esa zona para defender Valencia de las tropas franquistas. Decidieron situarse en esos casi impenetrables montes para instalar una línea de defensa con trincheras conocida como la línea X y Z. Bueno, es más, desde que el incendio se declaró en la tarde del domingo, los vecinos aseguran haber escuchado supuestas explosiones que serían incluso antiguas bombas enterradas en las montañas. Lo cierto es que muchos estamos acostumbrados a ver el humo y las llamas en bosques y campos, a lo lejos, pero en ocasiones no es así. Y toparnos con un incendio forestal a tan solo unos metros, pues es una sensación que no se olvida. Y esto les ocurrió a los pasajeros del tren que ayer cubría el trayecto a Valencia-Zaragoza y que se vio sorprendido por las llamas del incendio de Vejís a las afueras de la localidad de Caudiel, en Castellón. La maquinista, al ver que las llamas habían atravesado la vía, tuvo que detener el convoy, primero avisar Renfe, y acto seguido atravesó los vagones de todo ese convoy hasta llegar a la cabina opuesta. Su intención era precisamente la de dar marcha atrás, pero fue entonces cuando cundió el pánico en algunos pasajeros. La conductora trató de calmar a los pasajeros y les avisó de lo que harían: volver a Caudiel para que los viajeros continuasen el viaje por carretera en un autobús. Sin embargo, presos del pánico, algunos de ellos rompieron las ventanas para huir del interior del tren. Pero no huían, más bien lo que estaban haciendo era entrar directos al fuego. Muchos de ellos lograron subir de nuevo al convoy, pero hubo otros que, desorientados, llegaron a pie hasta la localidad de Viver siguiendo las vías. Otros, en cambio, no corrieron la misma suerte. Hay 25 personas heridas y 3 de ellas, además, están muy graves. Las 2 víctimas peor paradas han sido 2 mujeres de 58 y de 15 años. Las imágenes que han colgado los pasajeros en las redes, la verdad es que son terribles. Los momentos debieron ser angustiosos también para esa profesional, también para la maquinista, que tuvo que lidiar con la responsabilidad de la situación. Diego Martín también es maquinista de trenes y es el portavoz del Sindicato Español de Maquinistas y ayudantes ferroviarios. Juan Jesús García Fraile, el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios. Don Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, imagino que en situaciones tan extremas los nervios te pueden traicionar, pero ¿cuál es el protocolo a seguir cuando un maquinista se encuentra en estas condiciones durante el viaje? Es decir, que un fuego directamente está acercando al convoy en el que viaja.
Estas circunstancias normalmente en una vida profesional larga de un maquinista normalmente no te las encuentras, pero evidentemente el maquinista que se encuentra con algo que afecta a la circulación del tren lo que tiene que hacer es detener el tren, cosa que así fue en el caso de la maquinista.
Lo que hay que reconocerle es muchísima sangre fría, porque claro, tienes la responsabilidad, ¿no?, de llevar a toda esa gente que viaja en el interior de los vagones. Podemos decir que actuó de forma correcta, detuvo el tren e intentó acudir hacia el otro extremo precisamente para orientar la máquina en dirección opuesta al fuego.
Nosotros solemos decir que actuó de la manera correcta y en ese caso de la única manera que podía actuar. Ella no tenía ninguna información de que el fuego alcanzara estas dimensiones y que estuviera llegando prácticamente a la vía por la que circulaba el tren, con lo cual ella al encontrarse esto actuó de una manera, yo diría que con bastante frialdad y con bastante acierto. A partir de ahí, ella se puso en contacto con el puesto mando para tratar, como bien habéis dicho en la crónica, de retroceder a la estación de la que procedía Caudiel. A la vez iba informando, al irse de la cabina en la que iba inicialmente a la cabina que tenía la intención de llegar para retroceder, fue diciendo a los viajeros que iba a proceder a hacer esta actuación, retroceder a la estación de la que procedían para salvarlos, para evitar males mayores.
No es normal que ocurra algo así. ¿Es habitual o tienen ustedes algún protocolo para comunicarse con los viajeros cuando ocurre una incidencia de este tipo?
A ver, tenemos dos situaciones anómalas que evidentemente habrá que esperar a la investigación. Sí, por supuesto, en los trenes hay megafonía y en los trenes suele ir una segunda persona, en este caso un interventor. Uh-huh. Pero creemos a esta hora que la única persona, la única profesional, la única, si queremos decir, empleada de la compañía de Renfe era la maquinista, con lo cual ella tuvo que hacer todo lo que en otro caso podía haber hecho el otro profesional, que normalmente es el interventor del tren.
¿Cómo se puede tranquilizar a los viajeros cuando están viviendo una situación así?
Bueno, pues es muy difícil, y más cuando la propia persona que tiene que tranquilizarlos también se encuentra ante esta situación para la que no está preparada, ya que esto no ocurre normalmente. Se entrena mucho en el simulador situaciones degradadas, ¿no?, de la circulación de los trenes, pero posiblemente algo tan imprevisto como esto sea difícil de pensar que te pueda ocurrir, con lo cual ella con su frialdad intentó convencer a los viajeros. Lo que nos llega también es que algún viajero fue quien lideró esta situación de intentar salir del tren.
Una situación desde luego complicada, porque el pánico se puede entender al ver las llamas a muy pocos metros de...
El humano actúa, como todos sabemos, de una manera o de otra.
Sí, no solo el hecho de ver las llamas, sino el hecho de percibir, por ejemplo, el fuerte olor a quemado que estaba entrando en los vagones. Juan Jesús García, maquinista de tren y secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios. Gracias, Juan Jesús, por atendernos.
Gracias por vuestra atención y esperemos que los heridos... salgan pronto de esta situación en la que están. Gracias.
Gracias. Bueno, llevamos una semana desde que se comenzó a aplicar ese decreto con las medidas de ahorro energético, ya sabes, ese aire acondicionado a 27 grados de media y la calefacción nunca por encima de los 19 grados, sobre todo en negocios comunes, como pueden ser de hostelería o cualquier tipo de tienda. Sobre esto estamos preguntando, si una semana después lo estás notando, un cambio en este tipo de establecimientos, si estás pasando más calor en estos sitios o lo estás llevando bien, no sé, si has entrado, por ejemplo, a comer a un restaurante en plena hora punta, 3 de la tarde y te han dado, por ejemplo, un abanico de papel, como me pasó a mí. Bueno, queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000, 637-23-0000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué haces en verano?
Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. So wake me
up when he's... La hora y 26 minutos de la tarde, las 12 y 26 en Canarias. Se lo estamos contando, se cumple una semana de la entrada en vigor de las medidas de ahorro energético aprobadas por el gobierno. Y el gobierno reconoce que el ahorro, por ahora, no llega al 4%. Es prácticamente la mitad del objetivo marcado con Bruselas. Intentar ahorrar el 7% de la energía que consumimos en España. Bueno, una semana después vamos a tomar el pulso a algún negocio de los directamente afectados por estas medidas, limitaciones de temperatura, por ejemplo, en los establecimientos. Eso se nota bastante en los restaurantes, en la hostelería, y se nota bastante en los sitios donde suele hacer bastante calor. Así que nos centramos en Andalucía y nos vamos a Chipiona, en Cádiz. Manuel Pantoja es el gerente del grupo Bicoco, que engloba varios negocios de hostelería. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tienes un restaurante, igualmente, que estés con nosotros. Hay un restaurante, un chiringuito, una discoteca, heladería. ¿Tenéis alguna dificultad para cumplir con las medidas de gobierno o todo marcha como la seda?
Hombre, por ahora se está improvisando las medidas porque hay ciertas cosas. El programa son 84 folios, leérselos enteros, no sé quién se los habrá leído. Pero tampoco se ha hablado nada de las cortinas de aire, que es una cosa que se ha usado siempre para evitar las puertas automáticas, porque claro, los negocios nuestros tienen muchas variedades, tienen muchas vicisitudes diferentes cada uno, ¿sabes? Uh-huh. Y es complicado cumplirlos. Además, las salidas de aire, hay sitios donde puedes tener el aire a 23 o 24 grados, pero en la otra esquina hace 27. Según el número, hay muchas variables dentro de digamos, de las temperaturas.
No, hombre, claro, es que
desde la calle...
Estoy viendo por aquí que no es lo mismo un restaurante tipo chiringuito que desde luego una discoteca o una heladería. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No tiene, y sobre todo, influye mucho los metros que tengas dentro del local y la gente que haya dentro del local. Es que no es lo mismo estar... vacío, que estar semilleno o estar muy lleno. Son los aires acondicionados tienen que trabajar de una forma u otra. O sea que hay muchas variables dentro. Es difícil de llevar a cabo porque son muchas las variables que lleva esta información.
Claro. La norma es una y las realidades son muchas.
La realidad es muy diversa. Uh-huh. No, creo que va a ser complicado, ¿eh?
¿Conoces? Además, se hablaba, por
lo,
cierto.
¿Cómo quieren llevarlo a cabo?
Claro, se hablaba, Manuel, de imponer sanciones, además bastante importantes, pero se hablaba también de la dificultad para comprobar el cumplimiento del decreto, ¿no? ¿En vuestro caso ha ido alguien a comprobar la temperatura o no ha pasado absolutamente nada? ¿Conocéis algún otro negocio que se haya presentado algún funcionario a ver cómo funciona el tema?
Por ahora no, porque además, aparte de tener estos chiringuitos, yo soy vicepresidente de ACITUR, de la Confederación de Empresarios de Chipiona. Por ahora nosotros no tenemos ningún dato. Yo he tenido conversaciones con la Guardia Civil, y porque en Chipiona no hay Policía Nacional debido a que el número de habitantes no lo llega. Eso es aparte de 20.000 y nosotros en invierno somos 18.000, aunque ahora seamos 250.000, claro. ¿Sabes? Esa es otra cuestión.
Claro.
Lo tendría que llevar a cabo la policía local, que es la que se encarga de esos menesteres, digamos, ¿no? Y la policía local tampoco está demasiado informada sobre eso.
Pues Manuel Pantoja, gerente del grupo Bicoco en Andalucía, en Cádiz. Gracias por atendernos.
Nada, hombre, un placer. Siempre con la COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Se cumplen hoy 5 años de los atentados yihadistas más graves de los últimos 20 años. Murieron 16 personas entre los ataques de las Ramblas en Barcelona y de Cambrils en Tarragona horas más tarde. El homenaje, como todos los años, se ha celebrado en el Paseo Barcelonés con una ofrenda floral y con la asistencia de numerosos familiares de víctimas que, como Ana, estaban presentes aquel 17 de agosto de 2017 en el lugar de los ataques. Hoy lo ha recordado con dolor aquí en Mediodía COPE.
Bueno, hoy es un día, pues, como cada 17 de agosto, que se te remueve todo, ¿no? O sea, la ansiedad, el malestar, recuerdas todo, pues es un día difícil de pasar.
En ese acto se han vivido momentos de tensión por parte de varios grupos de asistentes independentistas que han roto el minuto de silencio a gritos y que ha causado la indignación de las víctimas. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana, el incendio de Begís en Castellón avanza sin control y ya ha traspasado la provincia de Valencia. Las fuertes rachas de viento cambiante provocan que se compliquen las labores de extinción de los distintos equipos, entre ellos la UME. Hay 5 localidades desalojadas, entre ellas la propia Begís. Su alcaldesa, María José Madrid, contaba en Herrera en COPE como por ese viento tuvieron que desalojar en tiempo récord.
Yo estaba en Begís, en el puesto de mando, y nos íbamos a comer a 3 pasos, y el viento dijo, aquí estoy yo, y mire usted, en un cuarto de hora, aquello fue todo, pero vamos, como una llama de fuego inmediatamente en todas las direcciones, sin poder controlar el humo. Pero en 10 minutos, un cuarto de hora, es que fue un cambio tan radical que nos pilló a todos, incluso a la gente, a los bomberos y a todos, pues fuera de juego.
5 localidades desalojadas que se suman a los más de 1.500 vecinos evacuados en la Val de Bo, en Alicante. Este fuego ya ha arrasado 11.500 hectáreas y sigue avanzando, además de por el viento, por lo complejo de la orografía. La Generalitat ha hecho un llamamiento a todos los bomberos que se encuentren de vacaciones para que, de forma voluntaria, puedan sumarse a las labores de extinción. Y la deuda pública sigue en máximos, como confirma el dato del mes de junio. El conjunto de las administraciones deben el equivalente al 116% del producto interior bruto de España. El Estado concentra la mayor parte de esa deuda, que con respecto al mismo mes del año pasado se ha incrementado en casi un 5%. Y en redes sociales como Instagram o TikTok también hay espacio para la fe. Es lo que sostienen un grupo cada vez más numeroso de influencers católicos y evangelizadores digitales que difunden la palabra de Dios a través de estos espacios. Enseguida vamos a hablar con ellos. Y quizás estas vacaciones las has pasado o las sigas pasando en la casa del pueblo, en la playa o en esa segunda residencia que tantos años de ahorro te costó a ti o a tus padres obtenerla. Bueno, sea como sea, has evitado pasarlas en tu domicilio habitual para poder así desconectar y descansar de la rutina del día a día. Pero vamos a imaginar que justo antes de entrar a esa casa de vacaciones ves que algo raro ocurre, que la puerta está abierta y que además hay indicios de que alguien ha entrado en ella. Y peor, imagina que esa casa que tanto esfuerzo te supone, pues ahora mismo está ocupada directamente. Bueno, Ana Cristina le pasó exactamente eso, pero fue el conserje quien le alertó de la situación.
Estaba en casa y de pronto recibí una llamada del conserje de nuestros apartamentos en la playa porque había visto la puerta entreabierta. Fue a cerrar la puerta y vio que habían puesto donde la cerradura, habían rellenado con papel y no se podía cerrar. Entonces él se dio cuenta que algo pasaba.
Y tanto fue así que los ocupas se las ingeniaron para poder entrar y salir cuando quisieran. Vaya, en ese momento Ana Cristina fue con su marido a la casa para intentar solventar la situación y evidentemente adoptar las medidas.
Con mi marido nos presentamos en la playa y fuimos a cambiar las cerraduras de la casa y encargar unas puertas de seguridad nuevas. Tuvimos que encargar unas verjas para las ventanas. Había sido un intento de ocupar nuestro apartamento.
En ese caso pudieron actuar a tiempo y evitar esa ocupación ilegal que se prolongase, pero en España el año pasado se registraron 17.000 casos de viviendas ocupadas ilegalmente. En 10 años el número de denuncias ha aumentado en más de 13.000. Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y de esos 17.000 casos, solo en Barcelona se contabilizaron 5.500, siendo la provincia que más ocupación de inmuebles ilegal registra anualmente. El ritmo de ocupación durante el 2021 fue de 47 casas diarias. Y eso es un problema muy grande que además se incrementa con las condiciones legales que existen en nuestro país para atajar la ocupación. Óscar Martínez es el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.
Se tienen que cambiar judicialmente las causas. Y luego los sistemas de funcionamiento de la policía en base a la legalidad, que tienen que ser mucho más efectivos y tendrían que ir mucho más directamente, y no puedes esperar un año, dos años, tres años a que te desocupe una casa, que te la dejan destrozada y no pasa nada, ¿no?
Y ese es precisamente el gran problema, el tiempo de actuación, porque claro, el propietario al denunciar la ocupación tiene que demostrar cuánto tiempo llevan allí. Además, a eso le sumamos que al final ese propietario pues le toca asumir los gastos.
Esto les cueste a los propietarios que incluso aprovechen los enganches de luz, de agua, de todos los servicios, que muchas veces es el propietario el que tiene que pagar.
Y todo el procedimiento se complica y al final acaban pasando años sin que puedas volver a utilizar la vivienda. Cada vez hay más personas a las que el problema de la ocupación les afecta y cada vez también es más complicado poder desalojarla.
Sin embargo, la justicia en este caso también es diferente en cada país. Por ejemplo, en Alemania solo pueden pasar 24 horas desde que se impone la denuncia por ocupación hasta que se proceda al desalojo de la casa por parte de la policía. En Francia ocurre algo parecido, pero las horas que transcurren son 48. Y por último, el ejemplo del Reino Unido. En este caso, la ley acoge desde 2012 que la policía puede intervenir y proceder a desocupar la casa justo después de imponer la denuncia con las condiciones correspondientes. Al final, lo que más juega en contra del propietario es el tiempo. Cuanto más tiempo avance, más facilidades tienen las personas que han ocupado y más posibilidades hay de que la vivienda se acabe deteriorando, por lo que evidentemente son más gastos luego para el propietario. Desde luego, un problema que, como decíamos, va en aumento y con difícil solución. Gracias, Carla.
Gracias.
El Señor nos ha llamado a una nueva misión
para llegar al mundo entero y proclamar su amor.
Nos ha colmado de herramientas para poder llegar.
Nueve de cada 10 españoles tienen una cuenta en redes sociales y pasan una media de casi 2 horas al día en ellas. Son dos de las estadísticas más llamativas que se extraen del informe anual de la plataforma líder en gestión de redes, Hootsuite. Las más populares son Facebook e Instagram, pero también hay que tener en cuenta que tanto Twitter como TikTok, una red social que no deja de crecer entre los jóvenes. A estas también hay que tenerlas en cuenta, claro. Por eso, todo el mundo quiere estar presente de alguna manera en estas plataformas, o casi todo el mundo, para llegar a cuanta más gente mejor. También los influencers como Paola Pablo, que se dedica a evangelizar en las redes sociales con música, vídeos y contenido variado, pero eso sí, centrado en la fe.
Yo aprendí que esa frase, el Señor cuenta contigo, no acababa ahí. Seguía la frase, el Señor cuenta contigo. Pero más importante que eso, tú cuentas con Dios. El Señor quiere que tú cuentes con Él. De eso va todo.
Bueno, en las redes sociales, como estamos escuchando, hay sitio para todo tipo de temas, incluyendo la religión. De hecho, Paola viene de participar como ponente en una de las convenciones más importantes de creadores católicos de contenido. Lleva por nombre Hechos 29 y se ha celebrado en Monterrey, en México. En nuestro país, además de Paola, tenemos otros creadores de contenidos como el padre Joaquín. Lleva ya 4 años evangelizando en Instagram y conoce bien la receta para llegar a los jóvenes. Consiste en dominar el lenguaje que se usa en cada una de estas redes sociales.
Hay que hablar en el lenguaje que existe ahí dentro, ¿no? Cuando una persona no lo conoce y simplemente se asoma de vez en cuando para ver qué hay, es fácil que no lo entienda y que no lo reconozca, ¿no? Eso nos pasa con TikTok. Ojalá vaya viendo otros jóvenes o incluso religiosos que entiendan ese lenguaje y empiecen a generar contenido de fe en ese mismo lenguaje.
Y el padre Joaquín añade, no vale con entrar de vez en cuando en Instagram o en TikTok para echar un ojo y aprender cómo se comunica allí. Para dominar el lenguaje de una red social hay que sumergirse de lleno en ese mundo. Y eso no es tarea exclusiva de sacerdotes o religiosos. Ricky Muñoz e Inés Amor son un matrimonio joven de Barcelona que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y también evangelizan a través de redes sociales. Ellos son padres de una familia numerosa y muestran en Instagram cómo es su día a día, para servir así de ejemplo a otras familias que quieran poner su fe en el centro de sus vidas.
Uno de los pilares fundamentales de nuestra educación y de la educación que queremos transmitir a nuestros hijos, el día a día y con pequeños gestos, ¿no?
Mostrando nuestro pequeño día a día, de alguna manera, mostramos un poquito esa parte, pues, que hoy en día se echa de menos, ¿no? La familia, pues, está poco vista.
Aunque sin duda uno de los evangelizadores digitales más influyentes es el padre Damián María Montes. Él es un joven sacerdote perteneciente a los misioneros redentoristas que ha arrasado en Internet, especialmente en TikTok, con ese contenido de fe y también con su música. Y actualmente en la parroquia de San Gerardo en Madrid, pues combina sus labores como sacerdote y profesor de religión con su pasión por cantar y la tan necesaria evangelización digital. Padre Damián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Qué placer escucharos y compartir este rato con vosotros.
Igualmente, de tenerla aquí compartiendo este ratito de radio. Tiene 750.000 seguidores, se dice pronto, en una red social tan popular como es TikTok. A ver, ¿te consideras un influencer para la gente que ve tu contenido?
Bueno, desde luego que no, pero es cierto que son unas cuantas más personas de las que yo puedo tener en una misa normal cada domingo.
Sí, unas pocas más. Haría falta un templo muy grande, incluso más que una catedral, para que entrara tanta gente. ¿De dónde nace el interés por las redes sociales y también, claro, por evangelizar en ellas?
Yo siempre he dicho que el interés es con natural a mi propia historia. He nacido en esta generación, he tenido redes sociales desde que era adolescente. Yo fui de aquella generación 20 o Messenger. Y bueno, pues las he ido compartiendo también con mi propia historia, ¿no? Y por tanto, pues son parte de mí. No es nada impostado o algo añadido a mi propia vivencia.
No sé si se puede revelar el secreto, pero ¿cuántos años tiene el padre Damián?
Pues 36, recién cumplido.
Sí, señor, pues entonces está precisamente metido en plena época digital. Las redes sociales tienen aspectos muy buenos, como es la difusión, mucha gente puede compartir los contenidos, pero hay también un lado oscuro, vamos a decir, que es el lado de los trolls o de los haters, ¿no? ¿Cómo lidias con ellos?
Bueno, para entender este mundillo, lo primero que hay que hacer es asumir que una parte de tu contenido va a ser criticado. Entonces, una vez que se asume eso con total naturalidad, pues lo que tiene uno que ir discerniendo es dónde pone el centro, ¿no? Si el centro está puesto en Dios y está puesto en su misterio y en su anuncio, pues todo lo demás, digamos que se relativiza, aunque a veces las críticas sean un poco más fuertes.
¿Has tenido que formarte para usar las redes sociales de forma profesional? ¿Hasta qué punto es importante la formación, conocer el medio, el canal en el que estamos hablando?
No sé si llamarlo formación, no he tenido ningún curso específico sobre redes sociales, pero desde luego que sí que he estado en contacto digamos, continuo con los chavales, con los jóvenes a los que he acompañado, especialmente en mi parroquia anterior, en el centro de Madrid, y quizá ellos hayan sido mi mejor formación. Ya te digo que también es parte de mi propia vida, o sea que siempre he tenido, desde que tengo uso de razón, pues también acceso a estas redes sociales.
Autodidacta y con sentido común, claro. Bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera lanzarse a la evangelización en las redes sociales?
Bueno, pues en primer lugar, mostrar su... me ha parecido muy bonito lo que ha comentado el matrimonio que acabáis de presentar, ¿no?
Sí.
Mostrar el día a día, yo creo que es clave. Creo que hoy ya no se evangeliza con palabras demasiado elevadas o con discursos demasiado pensados, sino con la propia historia, ¿no? Las redes sociales no dejan de ser una ventana que muestran al mundo lo que cada persona vive, ¿no? Y yo creo que mostrar ese día a día siempre con unos límites y con cuidado, ¿no? Creo que puede ilusionar a otras muchas personas que van eliminando etiquetas, y muchas personas de hecho dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que un cura cante o que un cura vaya a la playa, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, todas esas cosas se descubren porque hay religiosos, religiosas o laicos que muestran su vida cotidiana.
Bueno, saltaste a la fama cuando participaste en el concurso musical La Voz en el año 2015. ¿Cómo te influyó esa experiencia? ¿Qué aprendiste de todo aquello?
Bueno, aquella experiencia creo que me formó muchísimo. No sé si llamarlo casi una escuela, aunque fue muy breve, ¿no? Pero me formó mucho para posicionarme delante de los medios, también para conocer a muchas personas del mundo artístico. Me abrió también muchas puertas. Y bueno, pues a partir de ahí ciertamente tuve una repercusión o mayor visibilidad, y se trataba ahora de aprovecharla para un bien mayor, ¿no? Uh-huh. Bueno, en definitiva lo recuerdo como una experiencia muy, muy positiva. Uh-huh.
Decía San Agustín que el que canta reza dos veces. Si es así, ¿cuánto puede rezar un cura cantante?
Bueno, pues yo creo que mucho. Sin duda la música es...
El doble como mínimo.
Una herramienta maravillosa para también para encontrarnos con Dios, ¿no? Y que seguro que rezamos algo al menos, esa es nuestra intención.
Padre Damián María Montes, sacerdote redentorista, cantante y creador de contenidos en la red social TikTok. Gracias, padre, y a seguir evangelizando en la red.
Muchísimas gracias a vosotros y unidos en la misión.
Y hoy estamos hablando de ese aniversario, cortito aniversario, una semana que se cumple de la aplicación del decreto de ahorro proclamado por el gobierno y que afecta directamente pues a muchísimos negocios de este país, a comercios, a hostelería, y sobre eso estamos preguntando si tú como usuario, como cliente o incluso como empresario lo estás notando una semana después, un cambio en este tipo de establecimientos, si a la hora de consumir en uno de los restaurantes y al entrar a probarte un pantalón, ahora que todavía está en rebajas, pasas más calor en estos sitios o, sin embargo, no estás notando prácticamente nada. Queremos escucharte. Mándanos tus experiencias, tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000, 637-23-0000.
Muy buenas, Mariano de Santander. Pues, ¿dónde he estado? De momento no me ha parecido que tuviese la temperatura 27 grados, más bien todo lo contrario. Comodidad, y creo que no deben estar llevándolo mucho en este momento esa opción. De acuerdo, venga, muchas gracias.
Pesado se hace y se ha notado muchísimo el calor en el interior de los centros comerciales y las tiendas. Yo lo digo porque fui a hacer la compra y estaba esperando a salir, pero yo no sé si hacía más calor dentro o fuera o en los dos sitios por igual. Pero yo creo que esto no es una solución, esto es una tortura. Esto no es la solución.
Mensajes al 637-23-0000. Sigues en Mediodía Cope. Vamos a por tu cope más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
La dieron a elegir entre la muerte o la esclavitud y eligió ser esclava
en vez de morir,
hasta que la compraron para liberarla.
¡Cuidado, Chris!
Los Inconquistables. El viernes por la noche, Classics.
La pena es que tardará tanto tiempo en encontrarte.
En 13.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la tendencia positiva en nuestra región en lo que respecta a la evolución de los contagios por COVID, y es que a pesar de registrar 1.119 contagios en la última semana, la mitad de mayores de 60 años, los ingresos en planta han bajado un 37,2% y los pacientes en las UCI un 50%. En cuanto a los casos de viruela del mono, las noticias no son tan positivas. Los últimos datos nos hablan de 2.187 casos confirmados, 50 más que el pasado jueves, y se han administrado 2.347 dosis de la vacuna. Los dos puntos de vacunación habilitados, te recuerdo, ambos con cita previa, son el centro de vacunación regional situado en la calle General Ora y el Hospital Público Enfermera Isabel Zendal. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más noticias de nuestra región en este día, más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Samuel Subiela. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora podemos encontrar pequeñas retenciones en la salida por la A3 a la altura de Villarejo de Salvanés y en la A6 a la altura del plantío por obras de mejora de la calzada que cortan un carril en sentido de salida. Además, también por obras encontramos cortada la M50, su paso por Leganés, en sentido A5. Van a encontrar el desvío debidamente señalizado y en la M40 retenciones en dirección a la A6 a la altura de Valdemarín. Así que aprovechamos para pedirles precaución y responsabilidad al volante.
Gracias, Samuel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y cada vez conocemos más y más gente que se está viendo afectada por la crisis económica que vivimos. Muchas familias están ahogadas por las deudas y la verdad es que es difícil salir de esta situación que cada vez se complica más. Por eso, como siempre que contamos aquí, es bueno recurrir a expertos que nos ayuden y que nos digan que es posible hacerlo. Es el caso de Deudafix, una empresa mediadora que negocia tus deudas con sus respectivos acreedores a fin de conseguir mejores condiciones para que puedas liquidarlas. Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Bueno, días, según la hora.
Sí, según, ¿verdad? Si hemos comido o no. Cuéntanos, los índices marcados por el Banco de España estiman que el índice de morosidad en España suba hasta el 4,6% durante el año 2022. ¿A qué crees que se deben estos datos?
Pues sí, la verdad es que parece que un 4,6 es un índice muy bajito de morosidad. Sin embargo, al final se traduce en un montón de dinero, es una suma económica grandísima, que lo que se refleja es en muchísimas personas que no pueden pagar sus deudas, que no pueden ni siquiera comer o que están haciendo sacrificios enormes para poder pagar esas entidades bancarias. Y es que precisamente desde el año 2015 es cuando sale un real decreto que lo que permite es a las personas poder cancelar sus deudas. Y en ese año 2015 nuestros índices de morosidad estaban en un 10%. Han bajado mucho, sin embargo, ese 4,6 es algo que todavía sigue asustando. La verdad es que en Deudafix nosotros lo que hacemos y nuestra especialidad es hacer que las personas puedan salir adelante de una manera económica llevando a cabo este procedimiento y guiándoles en cada momento, porque las deudas es algo que afecta no solo a tu sistema financiero y a tu economía, sino también psicológicamente con esas llamadas de acoso.
Desde luego, a tu estado de ánimo, ¿eh? Es terrible. Sandra, para nuestros oyentes con deudas, la cancelación de sus préstamos o tarjetas les parecerá increíble. ¿Hay alguna consecuencia al adquirir dicha cancelación?
Pues mira, esa es una pregunta que nos hacen muchísimos clientes y la única consecuencia que tenemos es pues poder dormir por las noches, poder poner fin a las llamadas de acoso y poder vivir una vida tranquila. Al final, realmente esto es un procedimiento serio y lo debemos de hacer de una manera rigurosa. Por lo tanto, nosotros siempre acompañamos mano a mano al cliente y le exigimos seriedad, igual que es lo que nosotros aportamos. Realmente también quiero daros las gracias a vosotros por permitirme este espacio, porque gracias a este espacio, clientes como, por ejemplo, Constantino nos han llamado, nos han escuchado y han decidido poner fin a su situación económica, consiguiendo pasito a paso y día a día estar mucho más tranquilos y dejar atrás ese mundo de deudas que tanto tiempo han llevado.
Pues me alegra escuchar que podéis ayudar a gente como Constantino, claro que sí. Oye, ¿dónde está Deudafix? ¿Dónde nos podemos poner en contacto con vosotros?
Pues mira, nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Siempre nos podéis encontrar llamando al 91-005-3393 o solicitando información en nuestra página web www.deudafix.es.
Pues ahí está ese número de teléfono, 91-005-3393, o la página web Deudafix, terminado en X, deudafix.es. Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix, muchas gracias y hasta el próximo día.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Gloria y libertad.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Y ahora tengo un mensaje, como siempre, muy interesante de Los Nogales, que ya sabes que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores, por supuesto, con todos los protocolos sanitarios y medidas de seguridad. Y es que llevan más de 40 años de experiencia, ¿eh? Tienen una grandísima capacidad en sus 9 centros en Madrid, un exclusivo equipo de médicos, geriatras, fisioterapia, psicología, enfermería, animación, gerocultura, lo tienen todo. Tienes que llamar a Los Nogales al 91-331-3101 o también puedes consultar más información en los-medionogales.es. Los Nogales, ya lo sabes, cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
COPE Madrid.
estar informado.
Y es miércoles ya 17 de agosto, vamos a conocer qué más cosas están pasando en nuestra región en este día. Lo hacemos como siempre con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos?
Cuéntame. Bueno, que hace una semana que entraron en vigor en Madrid las medidas de ese decreto de ahorro energético y vamos a ir a varios comercios, también a varios bares y restaurantes para saber si están funcionando. Lo hemos contado desde esta mañana, según los expertos, el ahorro, y lo acaba de confirmar la ministra Teresa Rivera, está siendo insignificante, apenas llega un 4%. Hay que tener en cuenta que estamos en verano y muchos locales están cerrados. Pero ya te anticipo que las dudas, las quejas y la incertidumbre siguen estando encima de la mesa. Por cierto, dice Madrid que todavía no ha presentado el recurso ante el Constitucional para tumbar ese Real Decreto, que en vez de esas medidas lo que tiene que hacer el Gobierno es tomar decisiones y soluciones al problema de la subida del precio de la luz. Y ha dicho el consejero David Pérez que Metro de Madrid está pagando, por ejemplo, entre enero y julio de este año, 91 millones de euros más solo en la factura de la luz. Y eso que te recuerdo, que en fuera de horas punta están quitando vagones. Pero esas medidas parece que todavía no llegan. También nos vamos a dar una vuelta por el nuevo carril bici de la Castellana, ese que va a unir en un futuro esos 13 kilómetros entre Atocha y la Plaza de Castilla. De momento sabes que en esta primera fase solo se están construyendo 4 kilómetros entre nuevos ministerios y Plaza de Castilla. Se va a inaugurar, no hay cambios, en marzo del año que viene. Vamos a ver cómo están las obras y vamos a hablar con ciclistas que ya están deseando circular por ahí. Yo no voy a ir, voy a seguir con mi moto, pero bueno, tú que vas en bici, bueno, vas a poder usarlo en breve. Y vamos a hablar también de las multas de Plaza Elíptica. Buena noticia, el Ayuntamiento de Madrid a partir del 1 de septiembre va a devolver más de 1 millón de euros a más de 15.000 conductores que fueron sancionados. Pero no todas se van a devolver, salvo la primera. La primera que te cazaron, esa la vas a tener que seguir pagando. El resto te las van a ir devolviendo. Pero se siguen poniendo multas. Mucho ojito a cómo entras a esa zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE ahora con Ángel Correas.
Las dos.